Deporte de Radio Euskadi.
Pues abrimos la mesa de bloggers junto a Galder Segurola de Galder.net, arratsaldeon Galder,
arratsaldeon bai.
Isidro Vidal de Ibidal.com, arratsaldeon Isidro,
arratsaldeon.
Y en San Sebastián nos escucha Aritz Rodríguez, coordinador de Euskaltude, arratsaldeon Aritz.
Arratsaldeon bai.
Los habituales de este espacio saben que antes de cada charla escuchamos la columna que firman nuestros colaboradores. Sin embargo, hoy Aitor Guenaga hace un guiño a internet y a las consecuencias que un inocente vídeo de boda puede tener para la pareja, y por eso lo traemos también a esta mesa.
Que internet no ha cambiado el mundo. Bueno, si aquí en nuestro paisito algunos que desean gobernarnos ponen hasta en duda los estragos del cambio climático, pues ¿qué no pasará por ahí fuera? Ahora, sobre todo que palestinos e israelíes se dan la mano por enésima vez y sueñan con dar carpetazo a su conflicto, en fin, ha sido en Annapolis, Estados Unidos, y de la mano del pacificador George. Parece evidente que W. Bush no es un maricomplejines, que diría nuestro guerra civilista preferido de las ondas. Su pecado es otro. Y digo maricomplejines con M antes de P, no se piensen. No vaya a pasar como aquel perro guardián del caserío que quiso decir el Mario Conde de turno y al final en la entrevista de papel cuché acabó registrado el maricón de turno con gran revuelo mediático y un enfado del político tricolor de padre y muy señor mío. Yo nunca me lo creí, ¿eh? Para entonces aquel pastor vasco ya disfrutaba con la sobreactuación a diario y aquello pues le debió venir de perlas para poner otra muesca más en su dilatada carrera. Munición de primera, hermano, munición de primera. Y entre tanto maricomplejines, Mario Conde de turno y maricón de turno que a ver los hilos, uno se marcha a Marruecos a casarse con la tonadilla del Numa Numa Yei. Numa Numa Yei, ya saben, aquella que dice marica tú, marica yo, vamos a la fiesta gay, y acaba detenido por la todopoderosa policía secreta del rey Mohamed VI. ¿Qué creen, que es otra coña marinera como la de Annapolis? Pues no, se lo juro por YouTube. Pasó en Alquerir. Dos varones contrajeron matrimonio pensando tal vez que vivían en el país de Zapatero, pero no, viven en territorio comanche islamista. Y a la boda fiesta, que allí duran tres días, como saben, acudió medio centenar de hombres y mujeres. Vaya fiestón Numa Numa Yei. Total, que colgaron en YouTube unas imágenes del festejo y aquello se extendió como si fuera el nuevo vídeo sin censurar de Paris Hilton. Y entre islamistas, conservadores y devotos pidieron a gritos un castigo ejemplar. Había que acabar con los descarriados jóvenes, y por de pronto ya hay seis participantes detenidos bajo sospecha de haber transgredido la ley. De seis meses a tres años de cárcel les pueden caer, ¿eh? ¿Todavía creen que es una broma como de la paz entre palestinos e israelíes? Pues entren en la red. Lo dicho, blogger, se lo juro por YouTube.
Bueno, ¿qué os parece la historia? Las consecuencias legales que puede tener a veces un vídeo, Galder.
Pues sí, la verdad es que
ahora un vídeo o la difusión del vídeo,
sí,
en la red, claro.
Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, ahora cualquiera con un móvil te la puede liar, como en este caso, vamos. Y entonces, pues bueno, además ya sabemos que YouTube lo que hace es que todas estas cosas, antes, bueno, podía pasar desapercibido, lo veían los amigos y tal, pero ahora, vamos, la distribución de estas cosas son mundiales y rapidísimas.
Pero el problema, yo creo que más que en el vídeo, está en la decisión política.
Que sí, sí, no. Eso, desde luego que sí, la raíz de todo es la decisión política y la legislación que puede haber en Marruecos. Pero claro, las consecuencias que puede tener un vídeo mal empleado.
Sí, exactamente. Tampoco he entendido bien cómo era la historia, pero por lo que me figuro, pues no sé, a mí me parece una actuación represiva por parte del gobierno marroquí, pues terrible, ¿no? Yo creo que lo discutible en todo caso sería eso, yo creo.
Sí, es que todavía no nos damos cuenta que estamos viviendo en una sociedad de la información web 2.0, parece todo muy avanzado, y todavía sigue habiendo noticias tan lamentables como esta, que se cuelga en YouTube, o como muchas otras que estamos viendo pues en otras sociedades, ¿no? Si hay que tener cuidado con YouTube, no sé, yo creo que hay que saber dónde vivimos y qué peligros está la gente que vive en Marruecos, pues lo está pasando mal.
Volviendo a lo que decía Aritz sobre que el problema reside en la legislación que puede haber en el reino marroquí, claro, también es curioso, ¿no?, encontrarse con un vídeo que es utilizado como medio para condenar a una pareja o a los invitados de esa boda, y sin embargo también toparse con países que emplean la censura para que sus ciudadanos no puedan buscar en internet todo aquello que buscan. Es decir, nos valemos de las nuevas tecnologías solo para que lo que nos interesa, en el caso de alguna administración política. Es decir, para poder condenar si utilizo internet y todas sus posibilidades. Para que mis ciudadanos tengan acceso libre a la información, depende.
Es posible, pero lo que sí es evidente que a veces esas herramientas también se vuelven contra los gobiernos o los poderes que hay en cada territorio, ¿no?
Sí.
Y hay varios casos en los que, bueno, pues han salido a la luz casos de tortura por parte de la policía egipcia, por ejemplo, me acuerdo, en YouTube también, y muchos otros, ¿no? Ahora con el tema de los taser, que las pistolas eléctricas, también está, pues está un poco la noticia en... Bueno, se escucha bastante de estas noticias de la utilización del taser en Estados Unidos y también es...
El caso del aeropuerto de Canadá te refieres, ¿no, Eric?
Sí, y varios, y otros cuantos, porque también estuvo el caso de la preguntita que le hicieron a John Kerry y también sacaron a un estudiante de una universidad a electrodo limpio. Y bueno, YouTube da para mucho, la verdad, ¿eh? Hay muchos casos de vídeos que han tenido consecuencias luego en la vida real, pues de una manera o de otra.
Bueno, decíamos al comienzo de esta charla que nos gustaría conocer algún atajo, alguna fórmula, algún truco para no perder mucho tiempo en internet. El otro día nos pusimos a buscar en Google no sé qué tema y entonces vimos la luz, nuestros bloggers. ¿Qué hacéis vosotros para agilizar las búsquedas?
Bueno, pues...
¿Qué pase? Se queda así callado, pero no te toca.
Fue él, además, uno de los que nos...
Sí.
Nos dio una de las fórmulas también.
Sí, bueno, la historia es, yo creo que lo primero que hago cuando voy a buscar algo en internet es lógicamente ir a los buscadores, y en concreto yo suelo ir más a Google que a otros. Entonces, lo primero que hago es poner por los términos que yo creo que pueda aparecer el resultado que yo deseo, y si veo que en la primera página no sale lo que yo estoy buscando, lo que hago es, en vez de mirar en la segunda o tercera, esto ya es como lo hago yo, o sea, antes hemos estado comentando, por ejemplo, Isidro también seguía como yo. Si veo que no sale en la primera página, cambio otro término y volvemos a buscar.
Primer mandamiento, Aritz, ¿de acuerdo? ¿Página segunda sí o página segunda no?
Pues yo no practico esa técnica exactamente, pero bueno, sí sigo unas pautas, ¿no? Y en parte también es un poco de lógica, depende de lo que quieras buscar. Yo lo que sí utilizo mucho son las comillas. Por ejemplo, me valgo de frases que creo que pueden aparecer en un texto que esté buscando, pero frases pues con varias, ¿no? Con un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, con esas comillas pues puedo ajustar más la búsqueda, pero depende de qué tipo de búsqueda quieres hacer, si de una web o de documentación, yo creo que depende. Si hay truquillos, yo creo que el de las comillas, que es una frase exacta, literal, esa es básica para mí, ¿no? Y luego también depende de si estás buscando noticias o otro tipo de contenidos, porque ahí está el filtrado de las noticias también en Google en español y en inglés también, en euskera no tienen esa división.
Aquí Isidro apuesta más por el signo más, ¿no, Isidro?
Lo suelo utilizar más que las comillas, porque me abre las búsquedas, pues por ejemplo... Antes ponía un ejemplo, los pescadores de perlas, si vas a buscar los pescadores de perlas, pues te puede dar unos resultados pues muy estrambóticos. Pero si estoy buscando algo sobre la ópera, los pescadores de perlas, pongo los pescadores de perlas más ópera. Entonces me abre una búsqueda...
¿Con o sin necesidad de comillas?
Sin comillas. Entonces me abre una búsqueda un poco más amplia que las comillas. Y me da... De ópera, de pescadores, entonces me suele resultar bastante bien y no paso de la segunda página. Y yo, como comentaba Galder, lo que sí hago es ojear, ojear páginas, o sea, voy viendo enlaces, la abro y la guardo y guardo así 6 o 7 páginas para luego volver sobre ellas a releerlas.
Pero las comillas lo que hacen entonces es acotar más.
Acotar,
¿no?
Exactamente.
Si tú pones, siguiendo tu ejemplo, los pescadores de perlas, entre comillas, nos saldrá información exclusivamente sobre pescadores que se dedican a las perlas, digamos.
Sí. Será la frase
literal.
La frase exacta. Y en el orden que las has escrito.
Claro, de la otra manera te sale...
Estamos buscando unas declaraciones.
George Bizet.
Unas comillas y te salen exactamente esas declaraciones.
Eso es. Yo lo uso mucho eso para buscar cosas concretas, pues como pueden ser nombres y apellidos, o lo que comentabais de unas declaraciones, o un nombre de un hotel, algo así, y para que salga justo.
Depende de la naturaleza de la búsqueda, ¿no? Quizá Isidro busca, quiere buscar cosas más diferentes,
claro.
Pero si quieres encontrar esas declaraciones, pues entonces es cuando...
Claro, la pregunta, ¿por qué nos planteábamos hoy aquello de las comillas, el signo más en esta mesa de bloggers? Pues simplemente para darnos cuenta de que todos también perdemos tiempo. ¿Vosotros perdéis mucho tiempo en Internet, digo, buscando aquello que queréis hasta depurar el último resultado, o es cosa de los más patosos?
Yo creo que en Internet no solamente se busca. Yo últimamente lo que hago más es leer blogs. Y entonces me doy cuenta que pierdo tiempo, a pesar de que intento no perderlo y que intento utilizar una de las tecnologías que tiene la web 2.0, que es los RSS.
Uh-huh.
Y entonces la sindicación de las páginas y de los blogs, y tengo leo a partir de un lector de RSS. Entonces, más que buscar cosas en Internet, yo lo que hago es leer los blogs. Pues Galder, Aritz...
Sí, pero yo me refería a eso, cuando alguien tiene una duda...
Más amigos, cuando alguien tiene una duda de algo...
Ahí perdemos todos el tiempo, ahí no hay remedio que valga.
Bueno, yo creo que hay que pensar de que no hay que perder el tiempo y que hay que buscarse cada uno sus herramientas.
¿Habría que mejorar los filtros de los buscadores, Galder?
Yo lo que suelo hacer, antes comentábamos, estábamos buscando Premio Cervantes 2007, Inchane comentaba que no salía todavía en Google las cosas...
¿Quinto resultado, no, Inchane?
El cuarto. Sí, el que se ha sabido hoy, el nombre de Juan Gelman ha salido el cuarto. Por delante teníamos tres, y el primero era el del año pasado, Antonio Gamoneda.
Yo lo que suelo hacer en este caso, y seguro que he sido, y Aritz ya sé que lo usa, es tirar de Blog Search y Tecnorati. Que aquí la búsqueda no es por los... tanto es por los términos, lógicamente, que introducimos en el buscador, pero puedes ordenarlos por los últimos actualizados, que normalmente son o páginas de diarios, de periódicos o blogs, y lo interesante de esto es una noticia que ha salido ayer o ha salido hace unas horas, ya está ahí, entonces puedes encontrar información sobre eso rápidamente.
Bueno, pues esa incógnita que nosotros teníamos encima, sabiendo que éramos muy patosos en Internet, parece que no somos los únicos, nos consuela, aunque también eso de alegrarse de mal de muchos, pues no está nada bien. Enrique de Rodal, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón a todos?
Y esta semana en nuestro espacio de Internet y Nuevas Tecnologías vamos a hablar de llamadas telefónicas a través de Internet, de los peores productos tecnológicos de la historia... ¿Y esto de la escanciadora de sidra electrónica, sí, qué es, Enrique?
Sí. Bueno, si quieres empezamos por orden. Empezamos por un servicio que nos ha llamado a nosotros mucho la atención, a mí por lo menos, la posibilidad de realizar llamadas de teléfono de forma gratuita a través de una página web. Para ello nos tenemos que ir a www.flashpone.ru. Lo voy a deletrear, flashpone.ru. Y así nos conectamos a nuestro ordenador con un micrófono y unos auriculares. Una vez que nos hemos registrado, marcamos el teléfono con el prefijo del país y podemos hablar, eso sí, con cierto retardo en el sonido, como hemos podido comprobar. Por el momento, este servicio solo permite 3 llamadas al día como máximo por usuario y de no más de 3 minutos cada una.
Esto no es igual que aquello de los mensajes de texto gratuitos, ¿no? Que para cuando encuentras una página que realmente te permita mensajes de texto gratuitos...
Yo he hecho la prueba, luego la factura le llegará a final de mes a Radio Euskadi, entonces bueno, ya te contaré, pero en principio funcionaba, ¿eh?
Bueno, vamos a seguir con lo que ha sido considerados también los 10 peores productos tecnológicos de la historia.
Sí, es una lista confeccionada por CNET, que es una revista especializada en tecnología, y entre ellos, y en décimo lugar, figura el Windows Vista. Se le achaca los enormes recursos que requiere, su incompatibilidad de hardware y que genera el odio de millones de usuarios en todo el mundo. Algunos de los otros productos de esta lista son el famoso Tamagotchi, que aunque fue un éxito comercial, era, ya lo sabemos todos, terriblemente molesto. El ratón redondo de los Macintosh, que a mí me tocó sufrir y que realmente era muy incómodo. Y luego figura un par de consolas de videojuegos, una de las cuales tenía un mando con 15 botones que te volvían auténticamente locos. Lo podéis imaginar, uno para disparar, otro para ir hacia adelante, otro para ir hacia atrás. Bueno, un auténtico horroroso.
A mí 4 ya me parecen una
barbaridad. Bueno, pues 15, imagínate lo que puede ser, vamos. Y también un MP3 sin capacidad de almacenamiento, al que había que insertarle una tarjeta de memoria que fallaba bastante. E incluso en esta lista también aparece, en primer lugar, un automóvil eléctrico de 3 ruedas lanzado en 1985 con el nombre de Sinclair C5.
Automóvil de 3 ruedas.
De 3 ruedas eléctricos, ¿eh?
¿Eso no era un isocarro? ¿No se llamaba isocarro los vehículos de 3 ruedas? Creo recordar, ¿no?
Sí, sí, pero,
no.
Sí.
Vale, la moto con la cajita al lado.
Claro, es el City Car también.
Bueno, pues el Windows Vista está en esta lista de 10.
Vamos a buscar otros aparatos que tengan también más éxito. De momento parece que
bueno, va por buen camino, ¿no?
Sí, la semana pasada hablábamos del Kindle, el ebook de Amazon que salió a la venta hace unos días y agotó todas las unidades en un tiempo récord. También es cierto que no sabemos cuántas unidades estaban a la venta. No es solo lo de los ebooks, que son unos dispositivos para leer libros en formato de texto. En el caso del Kindle consta de una pantalla de tinta electrónica en blanco y negro que no emite reflejos y de unos 15 centímetros. Tiene una batería que dura hasta una semana y una capacidad para almacenar hasta 200 libros. También consta de conexión a internet para poder leer blogs o periódicos en internet. Entre las pegas, que no puede leer el formato PDF, el que utiliza el Acrobat Reader, y que cuesta $399. Ahí es nada.
Redondea, hombre, redondea. 400, ¿no?
Sí, bueno.
Por un euro arriba, un euro abajo ya. En fin. Atención a esta noticia que podemos leer en ITV24.com y que nos habla de ciberguerra.
Nos cuenta que los gobiernos de varios países del mundo están preparando manuales ante una futura ciberguerra digital. Y es que, por ejemplo, las redes informáticas del gobierno y el ejército británico están siendo sometidas de forma sistemática a ataques cuyo origen está en China. Se trata de una especie de espionaje político, militar, técnico y económico. Y otro dato, solamente en Estados Unidos se han detectado en lo que va de año 37.000 irrupciones en los sistemas informáticos gubernamentales. Y la Fuerza Aérea incluso ha creado una sección formada por 40.000 personas para preparar al país contra ese tipo de guerras. Fíjate.
Casi nada. Nosotros ayer estuvimos viendo si las burbujas de Freysenet iban o no a aparecer en el anuncio de este año. Y ahora tú nos hablas de sidra, es la noticia curiosa de la semana.
Sí, nos lleva hasta Asturias, obviamente, y es que un grupo de ingenieros de la Fundación CETIC en Gijón han creado un prototipo para escanciar sidra basado en la tecnología de la consola Wii de Nintendo. Ya sabéis, o si no lo sabéis os lo explico, que esta consola tiene, entre otras originalidades, que los mandos poseen sensores de movimiento. Pues bien, un mando se coloca dentro de una botella de sidra simulada y el otro en un vaso. Así, jugando con la altura y la inclinación, tenemos que hacer que el chorro caiga en el vaso. Pero los ingenieros, sí, van más lejos y han conectado los sensores a una escanciadora eléctrica, que en este caso es un invento que existe ya desde hace tiempo, de tal manera que realmente podemos apreciar nuestro tino con el culín de sidra. El doble invento, por el momento, es solo prototipo y no han pensado aún en comercializarlo.
Atención a aquellos responsables de recursos humanos de la sidrería, ya saben, a través de la Wii pueden hacer un casting de trabajo.
Hay un vídeo en YouTube en el que salen los chicos probando el invento, como se ve en la pantalla de la consola de la Wii.
Es que no me imagino, yo si no sí, lo veo, ¿no?
Y luego colocan la enchufan la consola a la escanciadora electrónica y efectivamente, bueno, hay que tener tino, obviamente, es ir probando, pero...
En fin, a todas esas noticias nosotros vamos a sumar una más, nos la aporta Isidro.
Sí, quería comentaros que se ha propuesto como finalista del premio Answers 2007 a un blog colectivo de profesores en los cuales escribimos de gente de Valencia, de Barcelona, de Madrid, y que es un premio internacional de Edublogs, de blogs educativos, y que compite junto a otros tres blogs, y entonces hay que votar por El Tinglado. El Tinglado, que es un blog de aula donde se recogen actividades que varios profesores hemos ido colgando allí desde el año 2005. Y que, bueno, pues ha sido toda una sorpresa que esta nominación, lo cual pues a todo el colectivo pues nos ha alegrado mucho. Bueno, ahora queda la segunda parte, a ver si cómo está. Esta tarde estaba el 20% de votaciones, iba a la segunda. Son cuatro blogs, me parece, y el Tinglado iba al segundo. Quiero comentar
también. ¿Dónde se vota?
Hay que. Bueno, pues entráis en mi página.
Ividal.com.
¡Spam! Y allí está el enlace. Es que es un enlace muy raro al sitio donde está. Entonces ahí está el enlace para ir para votar por este blog.
Tienes que poner un banner grande ahí en ividal.com.
Sí. Voy a poner un banner, sí, para que la gente esté ahí. Pero que es una iniciativa que ha venido así de rebote y bueno, es una noticia que nadie nos alegra.
Muy bien,
nosotros seguiremos la pista. Seguimos, ¿verdad?, con esta charla, después de que nos enteremos cómo están las cosas por ahí, en la carretera.
Área de servicio.
6 y media de la tarde, momento de repasar una vez más el estado de carreteras desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi. Irache Martínez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la Ertzaintza recomienda precaución en la Nacional 1 en Etxegárate. Un camión ha volcado en este punto y tenemos un carril cortado en sentido Gasteiz. Recuerden, en la Nacional 1 en Etxegárate, a esta hora además, tenemos caravanas en los accesos a Bilbao por Enecuri y Santo Domingo. Retenciones también en el nudo de Derio, circulando desde Erletxe y Munguía en sentido Erandio, y en la recta de Max Center, en la A8 en sentido Bilbao. La Policía Foral, por su parte, no informa de incidencias, así que nada más por el momento desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.
Gracias, Irache. Además, todos los oyentes saben que tienen a su disposición el teléfono de tráfico de Radio Euskadi, donde pueden comunicarnos cualquier incidencia que vean en carretera. Es el 665 70 70 70. Gracias por su colaboración.
Cultura con punto, con Edurne Mendía.
Creo en la paciencia, temo la palabra, odio la mentira, siempre por la espalda. Creo en la paciencia, temo la
Parecen meras superposiciones de figuras geométricas, pero si te acercas y te fijas, te das cuenta de que es pelo, papel, óleo o hasta ramas que se mezclan y se entretejen y se pierden y engañan a los ojos. Una gran mentira artística de Ruth Peche, isomorfismos en la Galería KDS de Gasteiz. Y de una mentirijilla a una gran verdad llega Ricitos de Oro. Una niña rubia, rubia como el trigo de rubia, que se pierde bien perdida y bien sola en un bosque y se encuentra con una casa de una familia de osos. Como está sola, Ricitos de Oro entra dentro y empieza a revolverlo todo. Pero cuando llegan los tres osos...
Con dos dedos que no habrá más, pero es que siempre seremos mientras nos toquemos.
Si quieres saber el final, el domingo a las 5:30 y a las 7:30, acércate a la Escuela de Música de Sestao.
Con dos dedos que no habrá más, pero es que siempre seremos mientras nos toquemos.
Pero este cuento termina con flores azules, facto y de la fe.
Entre las montañas, bésame los labios, tócame la cara, que me tiembla el alma, 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 que me tiembla el alma. Poseía poesía, caminaba, componía, comparaba, concentrada, si buscaba, encontraba, contaba y cantaba, cantando, hablando, de quien canta aquí, tú a ella o ella a ti.
A las 7 de la tarde llevan su luz de la mañana al Aznac de Bilbao.
Este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Kultur Leioa, Fusion Project, un sorprendente mestizaje musical, combinaciones de tango, jazz, swing, blues, bossa nova, melodías y ritmos de los siglos XVI y XVII entremezclados con las músicas más actuales. Fusion Project, este viernes en el Auditorium de Kultur Leioa, entradas en taquilla y cajeros BBK.
Días de cine en el Centro Comercial Urbil, para que puedas disfrutar con la exposición de trajes de película y con un espacio dedicado a nuestro cine. Paséate por la alfombra roja del Festival de San Sebastián con los artistas más célebres. Centro Comercial Urbil, tu centro de ocio muy cerca de ti. Zuregandik oso hurbil.
Este fin de semana el Teatro Baracaldo presenta El jefe de todo esto, una comedia de enredo sobre el mundo laboral basada en la película de Lars von Trier. Óscar Terol protagoniza El jefe de todo esto, este sábado y domingo en el Teatro Baracaldo.
Vaya cómo se lo ha montado de bien la hormiga de Vasque Pensiones. Empezó a ahorrar desde joven, sin asfixiarse, sin dejar de vivir su vida, como si tal cosa. Mira qué bien, poco a poco, año tras año, fue juntando mucho más dinero del que pensaba. Sin esfuerzo, pensando en el día a día y pensando en el futuro. Sí que ha sabido cuidarse, sí. No ha renunciado a nada y encima tiene una excelente pensión. Así que ahora que es mayorcita, menuda cómo vive de bien nuestra hormiga ahorradora. Así que ya sabes, vive la vida y ahorra en Vasque Pensiones.
Tantxaka Teatroa con la obra Mujeres en sus camas este fin de semana en Social Antxokia. Mujeres en sus camas es un espectáculo que habla de la vida sexual de las mujeres, sus fantasías, secretos y deseos bajo las sábanas. En Social Antxokia de Basauri el viernes a las 8:30 de la tarde en euskera y el sábado también a las 8:30 en castellano. Entradas a la venta en cajeros BBK o en el 944-310-310.
Esan gura dut aitortu zidan.
La Jungla Sonora entrevista mañana a Biotz Bakarti en Cluba. Esta formación navarra, centrada en los poemas de Gotzon Barandiaran, publica su primer disco, Catamalo, después de ofrecer una larga serie de conciertos diferentes, donde poesía y música encuentran un espacio propio y natural. Biotz Bakarti en Cluba, mañana a las 3 en otra entrevista de La Jungla Sonora, solo aquí en Radio Euskadi.
Continuamos en Graffiti, sentados en esta mesa de bloggers, y vamos a hablar de política e Internet, porque la política se sirve de Internet para lanzar sus mensajes y algunos candidatos encuentran también su hueco en la red. Algunos se llevan las manos a la cabeza, por ejemplo, porque Mariano Rajoy tenga su espacio en Facebook, que ahora explicaremos lo que es Facebook, y después de 5 días ya tiene más de 600 amigos. De hecho, ayer tenía 100 y hoy tiene ya 600, porque Isidro ha actualizado la información.
Sí, más que actualizar. Aquí John, que nos hace un servicio de noticias. Bueno, pues es que esto de Internet, la web 2.0, lo aprovecha todo el mundo, lo aprovecha la política, y es una manera de estar en la red y de influir, ¿no? De hacer tendencias. Lo que pasa es que hay tendencias que te gustan más que otras, pero bueno, no deja de lado que todos los recursos se utilizan. Facebook, como Ning o como Orkut, que ha sacado Google, son redes sociales. Más o menos, yo lo que sé, que cada, pues te haces un, pues, te haces del servicio, tienes tu página, en la cual tienes un espacio para escribir como si fuese un blog, puedes colgar vídeos, puedes colgar fotos, puedes colgar todo lo que quieras sobre ti. Y al mismo tiempo puedes ir buscando amigos dentro de esa red social, y hay gente que se va apuntando, que tú les invitas, y entonces se va formando como un grupo de personas. Se pueden formar grupos a partir de temas. Puede ser las nuevas tecnologías, la educación, la Pantoja, y ahora pues tenemos uno a partir de Mariano Rajoy. Entonces Mariano Rajoy es el centro que aglutina a amigos que se van reuniendo a su alrededor. Son sus amigos, sus friends, y entonces pues allí tienen el choco, ¿no? Y bueno, pues él contesta a la gente que pregunta. Y
esto es un paso más dentro de la utilización de muchos políticos de las nuevas tecnologías, pregunto, Alder.
Bueno, los políticos también no se olvidan de Internet cuando... O sea, yo creo que van un poco, a mí me da la sensación, por modas, ¿eh? Y digo en general porque es como la sociedad en sí, o sea, hay un poco de todo. Pero bueno, cuando salió el tema del software libre, todos apuntaron al carro del software libre, parecía que era lo último, que iban a cambiar todas las instituciones al software libre, y luego al final no ha sido tan generalizado, y ha sido pues en algunas instituciones, por ejemplo en Extremadura, algunas otras iniciativas. Luego pasó el tema de los blogs, y bueno, había medios de comunicación, periódicos, que sacaban los blogs para los políticos, o los políticos que sacaban sus propios blogs dando una imagen muy cercana, y una vez que han acabado las elecciones esos blogs desaparecen y tienen un índice de actualización cercano, vamos, al cero, ¿no? Por ejemplo, salía que el otro día...
A mí me han comentado que, por ejemplo, el candidato a la Junta de Extremadura, el que está actualmente de presidente, uh-huh, que para las elecciones se hizo un blog, luego ha continuado con él. Tengo un amigo extremeño que le suele dejar comentarios bastante críticos, y él le alababa que como político pues seguía con ese blog. Pero sí es verdad lo que comenta Galder, que se utiliza para unas elecciones y luego se acabó todo.
Bueno,
lo que
en esta misma comunidad también hay algunos políticos que siguen manteniendo su blog, y además que de vez en cuando el contenido de esos blogs, pues, uh-huh, bueno, dan también información y se convierten en noticia, ¿no?
El último que
los artículos son las cosas que escriben en sus blogs, ¿no, Aritz?
Sí, yo el último aquí que yo sepa fue Pachi López, recientemente, hace 2 semanas. Y bueno, es verdad que hay de todo. Hay quien, por ejemplo, Ana Sagasti sí que mantiene un nivel de actualización. Yo creo que será él quien escribe. Rafa Larreina también, creo. Y bueno, y el último es Pachi López, que además incluye vídeos. Coincido con Galder en que está de moda, y de hecho, bueno, en estas redes hay sitio para todos, también para los políticos, pero es verdad que algunos, y en este caso el que estamos citando, el de Mariano Rajoy, pues están creados muy ad hoc para las elecciones que vienen, yo creo. Y para mí la pregunta es, a ver si escribir, bueno, he leído parte de la presentación que hace de sí mismo, y la pregunta es a ver si escribirá él o como Ana Rosa Quintana, si tendrá a un negro literario que le va escribiendo.
Pues yo tenía otra pregunta. ¿Se arriesgan los políticos a no moderar sus mensajes, los mensajes que pueden llegar al blog?
Pues no sé qué sistema utilizar, la verdad, no he tomado
parte. Por si tenéis algún caso de experiencia de haber entrado en un blog, haber dejado una opinión y de repente decir, uy, esto está moderado.
Lo que pasa es que, sí, se puede moderar, pero Facebook creo que no funciona como un blog, porque creo que eres tú el que se va añadiendo y no es que está...
No, y le manda reflexiones, puedes lanzar una pregunta y tal, pero tú eres el que te añade, sí.
Sí, y el que te invitan o que pides permiso. En un blog también se puede hacer, yo no sé
eso, si... No, pero en ese caso, que tú te tienes que registrar, digamos, ¿no? Tienes que hacer como una especie de socio de ese pequeño choco que le has llamado tú, sí. Isidro. Entonces, claro, eso por parte del político se podría interpretar también como una adhesión hemos hablado de friends, ¿no? De amigos.
Sí, sí,
¿no?
Es como una adhesión, sí.
Y entonces va sumando los friends, sí. Que...
Yo creo
o
que...
O sea, Aritz sí ha tenido que dar su nombre para leer la presentación que ha hecho Mariano Rajoy de sí mismo en Facebook.
No, la he leído gracias al servicio de información que ha citado antes Isidro, que es lo que nos envía yo cada semana. Ah. Y ahí aparece un extracto y no, pues me ha llamado la atención.
No, te digo, porque yo he intentado ahora entrar y claro, te tienes que registrar, tienes que dar tu nombre.
No he visitado la página, lo haré, pero no la he visitado todavía.
Yo creo que es importante al final lo que comentaba Aritz de si lo escriben ellos o tienen por ahí alguien que escribe por ellos. Yo ya conozco a alguno y que lo escribe el mismo, y al final es que es eso, o sea, comentabais, ¿se arriesgan los políticos con un blog? Yo creo que es que debería ser obligatorio que escribiesen y que dijeran lo que están pensando, lo que van a votar y por qué, y que sea abierto, que la gente pueda comentar. Al final, además, yo creo que siempre puede haber comentarios muy duros, pero yo creo que si no caen en el insulto no deben ser moderados, y siempre va a prevalecer la imagen que él dé, ¿no? Que para eso lo primero que te sale va a ser lo que escribe él antes que los comentarios, ¿no?
Pero cuando se apela siempre al comentario, ¿no? A estar al pie de la calle y presentarse ante un espacio tan, tan, tan abierto, también puede dar vértigo, ¿no? Sentirse objeto de miles de críticas que normalmente igual no te llegaban.
Sí, es que es verdad, pero lo que ocurre es que parece como que los políticos siempre tienen que estar preservados en una burbuja, ¿no? Es una manera de estar ahí al pie de la calle. Yo estoy de acuerdo con Galder que, bueno, pues los comentarios llegan, y yo creo que no todos somos unos burros que no sabemos comportarnos, y entonces pues se pueden hacer críticas sin faltar a nadie, y que el político tiene que admitir, porque para eso ha hecho el blog, ¿no? Para hacer un comentario y recibir y contestar a lo que él cree.
Sí, hoy he leído una noticia... Perdón, Aris, creo que ibas a comentar algo.
No.
Hoy he leído una noticia curiosa, y es que en el Pleno de Bilbao había salido que acusaban al Ayuntamiento de Bilbao de que no sacara las palabras España en la web del propio Ayuntamiento de Bilbao.net. Y al hilo de lo que comentábamos antes de las búsquedas en internet y cómo buscar para ser más efectivo, si vas a Google y pones site, o sea, site, dos puntos, bilbao.net, que sería la web dentro de la cual queremos buscar espacio España, veremos cómo en la web bilbao.net sí que sale la palabra España, y si pones site, dos puntos, bilbao.net, espacio Euskadi, que también sale. Y ha sido una polémica que ha salido hoy a través de internet.
Y hablando de negros, en la información que nos ha enviado John, por ejemplo,
por favor, voy a cobrar derechos de sobre tanto
el choco que tienen los políticos americanos. Por ejemplo, Giuliani tiene 14.000 amigos, Hillary Clinton 60.000 y el Barack Obama 165.000, frente a los 600 de Mariano Rajoy, pues no sé si, me imagino que luego tendrá más, pero que
subirá, hombre,
subirá.
De que a las elecciones 2008 se supone.
Con 600 no van a las elecciones, desde luego.
Sin embargo, en las presidenciales, vamos, en la pugna que está manteniendo Obama y Clinton va por delante. De Obama, pero ahí no. Aquí tiene más amiguitos él que ella.
Sí, sí.
Bueno, 10 años en internet es mucho tiempo, y más aún para quienes apuestan por la divulgación en euskera a través de la red. Xareko Argia celebra mañana en el Victoria Eugenia el décimo aniversario desde su nacimiento. Xavier Letona es el director de Argia. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, zorionak. ¿Qué espera a los invitados de mañana?
Bueno, pues sobre todo compartir con nosotros la celebración de estos 10 años de andadura en la red, ¿no? Se dice fácil siempre cuando pasa. pasan 10 años, oye, ya han pasado ya 10 años, qué rápido, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte se dice, oye, pero mira cuánto ha llovido en estos 10 últimos años también, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, pues haremos un pequeño repaso de lo que ha sido Sareko Argia, pero bueno, lo que tenemos claro es que no vamos a estar mirando mucho tiempo hacia atrás, ¿no? Los retos están hacia el futuro, en el futuro, y bueno, es hacia donde hay que mirar. Entonces, un poco con vistas a eso, en el acto de mañana, principalmente, aparte de una serie de intervenciones cortas, se centrará en una conferencia que dará Vicent Partal, el director de VilaWeb, el diario electrónico de Cataluña, en el que, bueno, nos contará un poco la realidad de esta experiencia exitosa de Cataluña y bueno, el por dónde ve también un poco los tiros de Internet de cara a futuro, ¿no? Y bueno, para nosotros es una referencia importante también VilaWeb, un ejemplo a seguir, diría yo, y es por eso que traeremos mañana a Vicent Partal.
Bueno, cuando hablas de futuro, supongo que en el futuro inmediato no contemplaréis la conversión de la revista Argia en simplemente una revista en Internet, aunque sabemos que el 39% de los suscriptores de Argia utilizan Internet diariamente. ¿Cuántas personas están suscritas a Argia?
Argia, hoy en día, pues casi 3.000 suscriptores. Pero vamos, que quisiera diferenciar un poco lo que es Argia, la revista Argia, de Aria, Euskal Kulturaren Aria. Al final en la red pues hay diversos, en Sareko Argia, en nuestro soporte de Internet tenemos diferentes contenidos, quizá los más importantes sean la revista, el semanario Argia, y después también, como hemos comentado, Euskal Kulturaren Aria, ¿no?, que es un boletín diario sobre la cultura vasca, que lo reciben gratuitamente alrededor de 3.000 personas.
Desde luego que la contribución de Sareko Argia al euskera en Internet es de sobra reconocido, pero dándole la vuelta a la tortilla, ¿qué ha supuesto para Argia abrirse ese hueco en Internet?
Pues bueno, pues ha supuesto, no sé, quizá...
Llegar tal vez a esas colectividades, me pongo en la piel de la diáspora, ¿no? Que tal vez pues demandaban un acceso mayor a la cultura vasca que no tenían hasta la fecha.
Pues por supuesto, una cosa es, bueno, el que tú puedas dirigirte, como en el 97, cuando nosotros empezamos con Argia, a tus 10.000... compradores o suscriptores, etcétera, y otra cosa es que bueno, con la red, evidentemente, como todo el mundo sabe, te abres una ventana al mundo y bueno, todos tus contenidos quedan ahí, bueno, como para que los puedas compartir con cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, supongo que el que está fuera podrá decir exactamente qué es lo que suponen, ¿no? Pero bueno, por lo menos para nosotros lo que supone es poder compartir esta experiencia, no solo con esas con esos 10.000 suscriptores, sino con no sé a cuántos más pueden ser los miles que desde fuera pues de vez en cuando entren Argia y por medio de esa ventana que ofrece Argia puedan ver y acercarse un poco a la sociedad vasca y al mundo de la cultura en euskera.
Si trazáramos ese árbol genealógico, esa gran familia, estaríamos ya ante una tercera generación, por así decirlo, después de Sareko Argia. Desde luego que los fundadores, aquellos abuelos, tendrían que estar orgullosos del nieto, ¿no?, que mañana cumple 10 años.
Pues sí, supongo que alucinaría.
Y maravillados, eso de entrada, ¿verdad?
Porque nosotros mismos alucinamos viendo un poco cómo estábamos en el 97 y a la velocidad que va todo esto, ¿no? Y bueno, y al final te das cuenta de que entras en la red primero soportándote en toda tu tradición escrita, y principalmente hoy también nuestra tradición sigue siendo escrita en Internet, pero últimamente también, bueno, te das cuenta de que eso va cambiando, de que tienes que amoldarte, y bueno, ahí están los trabajos multimedia que estamos realizando últimamente, tanto en vídeo como en otros soportes multimedia, como el Sound Slide, por ejemplo. Y bueno, de repente te encuentras, en vez de con una grabadora y con un bolígrafo en la mano, te encuentras también con una cámara. cámara de vídeo. Y bueno, ves que el periodismo cambia y que tienes que adaptarte a las diferentes circunstancias y sobre todo oportunidades que te ofrece internet y que bueno, que si aciertas a adecuarte a ella, pues bueno, sales adelante y descubres un mundo entero, ¿no? Y al final, bueno, eso es lo que andamos todavía. Yo creo que todos los que andamos en internet descubriéndolo todavía.
Javier, te quería hacer una pregunta a Calder Segurola.
Sí, al hilo de lo que comentabas, al final en la prensa escrita ha habido durante años bastante recelo al tema de internet porque pudiera ser una, como, se veía igual quizás como una competencia desleal, y luego pues el hecho de que se pensaba que quizás muchos suscriptores se iban a dar de baja, o vamos, que ibas a dar gratis un material en internet que en papel era de pago. ¿Tuvisteis recelos o os costó dar ese paso a dar los contenidos gratuitamente en internet?
No, absolutamente. Y parece, dicho con esta contundencia ahora, que ahora después de pasados 10 años, pues que, oye, que vaya seguridad, ¿no? Pero desde el principio nosotros tuvimos claro que teníamos que poner todos nuestros contenidos en la red, y no lo hicimos desde la primera ventana que hicimos en la red, porque no podíamos en aquellos momentos, solo podíamos acceder a poner una serie de contenidos, pero a la de pocos meses, 3 o 4, pues toda la revista estaba ya en internet, y yo creo que además era, ¿no? Entonces hubo contactos con otra gente del mundo de la prensa en euskera y tal, y evidentemente en las reuniones que hacíamos había una gran reticencia a poner todos los contenidos en la red, pues por eso mismo que comentas tú ahora.
Sí.
Esas reticencias han continuado después durante todos los años, y es verdad que hoy en día es, bueno, una de las contradicciones que tenemos que soportar los que hacemos comunicación en papel, por ejemplo, y en la red, ¿no? Al final, bueno, todos conocemos historias de grandes medios de comunicación que han cerrado sus contenidos en red y que han tenido que volverlos
sí,
a abrir a continuación a la de poco tiempo. Y principalmente porque pues parece ser que hoy todavía nos interesa más la audiencia que la financiación que podamos obtener por internet, que bueno, al final, bueno, estamos supongo yo todos también haciendo unos esfuerzos económicos importantes en soporte internet, pensando que a futuro ya le encontraremos también el modo de financiación.
De todos modos, también igual la rentabilidad de hoy en día de las webs desde el punto de vista editorial viene dada porque supone una gran forma de promoción, ¿no? De los productos, que un escaparate ideal, ¿no? Para de los productos que publica esa editorial.
Sí, bueno, eso también se ve que va evolucionando. Por una parte es eso, es el mayor escaparate del mundo. Por otra parte también a nivel de publicidad, pues bueno, poco a poco, pero la publicidad va avanzando terreno en internet, y el mundo de la publicidad, pues poco a poco, yo aquello que todo era reticencias, pues va desembarcando poco a poco, y yo creo que ahí, bueno, seguimos avanzando. Y después, pues como es tal la cantidad de contenidos que soporta, pues a nivel de audiencia también, pues va a más. Entonces bueno, yo creo que son diferentes caminos por los que habrá que ir bueno, averiguando por dónde se puede acertar.
Bueno, 10 años son pues ya los que cumple Sareko Argia en la red. Hemos hablado con Xavier Letona, nos ha explicado qué es lo que espera mañana los invitados de la fiesta de celebración mañana en el Victoria Eugenia. Pues zorionak berriro da eskerrik asko, Xavier.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, estamos hablando de internet, de la red, y allí ha estado mirando Maider Martín toda la tarde y nos trae las últimas portadas, Maider.
Algunas pinceladillas, arrepentidas. Bueno, pues eso vamos a hacer. Abrimos las portadas digitales fijándonos, como casi siempre, en las fotografías. Una de ellas la encontramos en prácticamente todos los digitales. Hemos hablado también en graffiti de esto. Es la imagen de Juan Gelman poeta argentino al que, como Azareko Argia, también hay que decirle Zorionak, porque ha sido galardonado con el Cervantes 2007 en las fotos. Bueno, pues eso, aparece en la mayoría sonriente. En Diario de Noticias de Navarra descubrimos otra fotografía, la de dos niños con la cara pintada de payasos. Ellos también sonríen mucho, y es que fueron a ver un festival en el que actuaban Pirricheta Porroch. El pie de la imagen nos aclara los porqués. Apoyo al Eloncero en Pamplona, casi lleno el Anaitasuna para presenciar un festival cuya recaudación se destinará a pagar posibles multas. En el digital del Correo nos fijamos en una noticia que llega en tono social. Cae, dicen, el número de hipotecas, pero su precio sigue encareciéndose. Parece que además, según nos cuentan en el subtítulo, el Euribor bajará en noviembre por segundo mes consecutivo. En Diario Vasco nos cuentan que, bueno, vamos a tener, por ejemplo, una pista de hielo a partir del 14 de diciembre.
Muy bien, Maider, no tenemos tiempo para más. Gracias a los componentes de nuestra mesa de bloggers. Hasta la semana que viene. Graffiti vuelve después de las noticias de las 7. De verte.
Gracias.
Agur. Agur.
Este sábado a las 6 en el Auditorium de Cultur Leioa, teatro y danza familiar. Niña Frida con la compañía Carlic. Una Frida Kahlo adulta recuerda momentos de su vida para transformar el dolor en belleza y quedarse con las ganas de vivir y superarse. Teatro, danza y color para toda la familia. Este sábado en el Auditorium de Cultur Leioa.
Vaya cómo se lo ha montado de bien la hormiga de Vasque Pensiones. Empezó a ahorrar desde joven, sin asfixiarse, sin dejar de vivir su vida, como si tal cosa. Mira qué bien, poco a poco, año tras año, fue juntando mucho más dinero del que pensaba. Sin esfuerzo, pensando en el día a día y pensando en el futuro. Sí que ha sabido cuidarse, sí, no ha renunciado a nada y encima tiene una excelente pensión. Así que ahora que es mayorcita, menuda cómo vive de bien nuestra hormiga ahorradora. Así que ya sabes, vive la vida y ahorra en Vasque Pensiones.
En el sótano de su casa en Nueva York, Popa Chubby mezcla blues, rock, funk, soul, rap, hasta conseguir el New York City Blues que le caracteriza y que le ha hecho ganar el título del rey del blues de Nueva York. Popa Chubby en directo. Sábado día 8 en Café Anzoquia, Bilbao.
Bilbao Exhibition Center presenta del 29 de noviembre al 2 de diciembre Al Gusto 2007, Saber y Sabor, con horario continuado de 11 a 21 horas.
Ve Exposible.
De la mano de EITV.
Este fin de semana, Getxo acoge innovadoras propuestas de arte joven en Getxo Arte 2007, Salón de las Artes Emergentes. Las creaciones de 68 jóvenes artistas se podrán ver en la carpa de la Plaza de la Estación de las Arenas. Escultura, pintura, fotografía, artes plásticas y creaciones audiovisuales. Getxo Arte 2007, del 30 al 2 de diciembre. Organiza el Aula de Cultura de Getxo.
Este fin de semana en Sornocha te esperan dos espectáculos verdaderamente atractivos. El viernes día 30 a las 10 de la noche en Celaieta Centro A, concierto de Javier Muguruza, que presenta su nuevo disco, Cómplice Act. Y el sábado a las 8 de la tarde en Sornocha, Aretoa, Teatro del Temple, con Luces de Bohemia de Valle Inclán. Entradas a la venta en cajeros BBK o en el teléfono 944-310-310.
Pakistán, 5 kilómetros. ¿Eres capaz de conducir 10.000 kilómetros seguidos? ¡Claro que sí!
Gran Feria del Automóvil en Eibar. Solo durante este mes te regalamos por la compra de cualquier vehículo seminuevo, kilómetro cero, 10.000 kilómetros en combustible. ¿Eres capaz ahora?
Grupo Condía, Ford Condía y Peugeot e-Tormóvil. En Eibar, Arrasate, Iurreta y Abadiño.
Coro, ballet y orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo. Promoconcert presenta un espectáculo familiar único con más de 100 artistas sobre el escenario. Sábado 8 de diciembre a las 8 y media en el Cursal y el 26 de diciembre a las 9 en el Palacio de Euskalduna. Entradas en el 944-310-310, cajeros multiservicio BBK y Servicucha y en las respectivas taquillas.
Descubrimos Vizcaya, su historia, su fundación, sus costumbres, sus colores, las peculiaridades del territorio. Con Arantxa Urreta Vizcaya, lo ves este viernes en el Boulevard, en Radio Euskadi.
Radio Euskadi. Servicios informativos.
Las noticias de las 7 a Rachaldeón, saludos de Iñaki Calvo. Según ha podido saber Radio Euskadi, los dos presuntos miembros de ETA, considerados por la policía presuntos autores de los atentados de Guecho y Durango, robaron el pasado domingo una furgoneta en el Goibar, furgoneta que ha aparecido al otro lado de la Muga. Arancha Ruiz, Rachaldeón.
A Rachaldeón, una furgoneta que, según hemos podido saber, está siendo analizada ya por la Ertzaintza. Según fuentes de la lucha antiterrorista, Arkaitz Goikoetxea y Jordan Martitegui han sido identificados como los autores del robo de una furgoneta en el Goibar el pasado domingo de madrugada. Tras ser denunciado el hurto, el vehículo apareció al otro lado de la Muga mal aparcado. La Ertzaintza se está haciendo cargo de la investigación, aunque tanto la policía francesa como la española están al tanto de estos hechos. Las huellas de Arkaitz Goikoetxea y Jordan Martitegui fueron encontradas también en otra furgoneta localizada el sábado pasado en Ermua, un vehículo alquilado con nombre falso por el primero de ellos y que fue utilizada días después del atentado contra el juzgado de Guecho el pasado día 11.
Gracias, Arancha. Vamos ahora con los datos del estudio realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno de Gasteiz para el Observatorio Vasco de la Juventud. Según este estudio realizado el año pasado con entrevistas a más de 2.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, el 41% de estos jóvenes votaría a favor de la independencia de Euskadi en caso de celebrarse un referéndum, mientras un 26% lo haría en contra. Los resultados del informe demuestran que los jóvenes vascos muestran poco interés por la política y están cada vez más alejados de los partidos. Están, eso sí, satisfechos con la labor de las instituciones y defienden la participación de la ciudadanía en el proceso de paz y normalización. Xavier Sánchez, director de Juventud y Acción Comunitaria.
Creo que hay un alejamiento de los partidos políticos de manera importante, pero sí se aprueba de una manera muy positiva la gestión de las administraciones públicas y hay una preocupación por solucionar los problemas políticos de nuestro país. Y hay un mensaje importante, que es que los ciudadanos tienen que participar en el proceso de normalización política de Euskadi.
Y en la sede del Gobierno Vasco, en Lakua, ha sido presentada la planificación de Euskal Irrati Televista en acciones de derechos humanos, atención a víctimas y paz para el año 2008. Una cuestión recogida después de la constitución y primera reunión del Consejo de Educación en Derechos Humanos y Medios de Comunicación, en la que han tomado parte los consejeros Joseba Azcárraga, Miren Azcárate y Tonchu Campos. Vamos a conocer más datos de esa planificación. Maite Mayo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, se trata de compromisos encaminados a fomentar los valores cívicos de respeto y cultura de la...